Esta es la lección 5 del estudio de BSF, Pueblo de la Promesa, Exilio y Regreso. Hay un dicho muy común en muchas culturas. Lee la escritura en la pared. Se utiliza para dar a entender que hay un mensaje que interpretar sobre una fatalidad pendiente o algún tipo de desgracia. Me atrevería a decir que innumerables personas han utilizado esta frase sin ser conscientes de su origen. Sé que yo lo he hecho. Sin embargo, algo que he llegado a valorar al estudiar la Biblia es que no tengo que sentirme confundido o atemorizado por lo que pueda significar algún mensaje desalentador o críptico. Puedo leer las mismas palabras de Dios. Por su gracia, puedo pedir comprensión y Él me la da. Honestamente, cada vez que lo he pedido, Él me lo ha dado. Él quiere que entendamos su palabra porque entenderlo es conocerlo. Conocerlo es amarlo. Una hermosa verdad de Daniel 5 al 6 que puede llevarnos a amarlo es que los fieles propósitos de Dios avanzan a través de nuestras circunstancias. Comenzando en el capítulo 5, tenemos una escena descriptiva que establece el desconcierto que vendrá. Y eso es lo que veremos primero. El mensaje de Dios en Daniel 5. Y entonces, en segundo lugar, miraremos el testimonio de Dios entregado en Daniel 6. Se nos presenta al rey Belsasar, quien, en el versículo 2, se menciona que su padre es Nabucodonosor. Belsasar no reinó inmediatamente después de Nabucodonosor. Sin embargo, este era un término común utilizado para un predecesor. Consulta la cronología del exilio y el regreso para ver la sucesión de reyes. Hubo otros 4 gobernantes desde Nabucodonosor. Es probable que fuera por esta época cuando el padre de Belsasar, Nabónido, había salido a luchar contra el ejército medo-persa y ya había sido capturado. Ahora Babilonia estaba rodeada de persas que buscaban el punto débil para entrar y conquistar la ciudad. Sin embargo, esta ciudad estaba bien defendida. Las murallas exteriores tenían 17 millas de largo, 90 pies de alto y 22 pies de espesor, con torres de guardia que tenían otros 100 pies de alto. Así que este rey, Belsasar, sintió que era el momento para una fiesta llena de vino, mujeres y mostrando las ganancias de la guerra que solo parece elevar su orgullo. Tal vez tenía mucha confianza en las enormes murallas de la ciudad y en las reservas de provisiones dentro de la ciudad que podrían sostenerla durante 20 años más o menos. Sin embargo, este banquete fue como una bofetada a los hombres que asediaban la ciudad y más aún al propio Dios por hacer alarde del uso de estas copas de oro que fueron tomadas del templo de Jerusalén. Así que, en medio de la bebida, las mujeres y la ostentación, algo aparece. Imagínate esto, una gran fiesta, mucho ruido, risas, bebidas, celebración y orgullo desmedido. Y como dice la escritura en el versículo 5, en ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que, a la luz de las lámparas, escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto. Las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Antes de que se dé cuenta, el rey convoca hechiceros y astrólogos para que lean lo escrito en la pared. Se transmite un mensaje de Dios que provoca perplejidad en todos los que presencian el acontecimiento y de manera especial en el rey. Este ofreció una prestigiosa recompensa a quien pudiera interpretar este mensaje. Ser vestido de púrpura, que representaba la autoridad real. Una cadena de oro que se colocaría alrededor del cuello, sin duda de inmenso valor. Y esta persona sería nombrada tercer gobernante. Esta compensación es prueba del extraordinario miedo y desesperación del rey. Desgraciadamente para Belsasar, ninguno de los sabios en los que confió para que le aconsejaran pudo ayudarle, por lo que el desconcierto continuó y sus circunstancias se volvieron aún más siniestras. A medida que los invitados a su fiesta quedan desconcertados, el temor del rey se intensifica. Hay que hacer algo, y eso es exactamente lo que ocurre, lo que provoca la llamada de cierto individuo. Ahora el versículo 10 nos dice que la reina entra en el banquete en este momento después de oír toda la conmoción. Sin embargo, la reina no es necesariamente la esposa del rey. Probablemente era la madre o la abuela del rey. Ella parece haber tenido algún conocimiento previo de Daniel y de su historia con Nabucodonosor, pues lo anima diciendo: «Hay un hombre en tu reino que tiene el espíritu de los dioses santos en él». Entendía que Daniel poseía conocimientos y discernimientos más allá de lo que otros tenían, por lo que recomienda a Belsasar que llame a Daniel para que lea la escritura en la pared. Daniel es llamado, a lo que responde, y es llevado ante el rey. Y el rey pregunta en el versículo 14, como para confirmar la identidad de Daniel, como uno de los exiliados de Judá, lo cual es irónico, ya que Daniel es de la tierra de cuyo dios se había estado burlando Belsasar con este banquete. Circunstancias cuando menos interesantes. Sin embargo, si somos sinceros, ¿nos hemos encontrado alguna vez despreciando a Dios debido a nuestra situación solo para encontrarnos más tarde en desesperada necesidad de su sabiduría? ¿Cómo respondemos a esto? ¿Podemos mirar atrás y discernir la mano fiel de Dios en nuestras circunstancias o nos atrincheramos por terquedad? Sé que he respondido de ambas maneras, pero mi esperanza es que ver los buenos propósitos de Dios obrar a través de mis circunstancias, en realidad, añadiría el siguiente bloque de construcción de la fe y el fortalecimiento de mi comprensión de quién es Él, su bondad y mi confianza para poner mi confianza en Él. El rey promete a Daniel la gran recompensa si puede leer el mensaje entregado e interpretarlo para el rey. En este punto no está claro lo que Dios se ha propuesto a través de esta llamada a Daniel. Pero lo que sí sabemos es que este rey impío está a merced de este hombre piadoso. En los versículos 17 y siguientes, por fin vislumbramos este misterioso mensaje que, en efecto, anuncia un juicio. En primer lugar, Daniel informa al rey de que puede quedarse con la recompensa, lo que no hace sino validar aún más la interpretación de Daniel, demostrando que no está haciendo esto solo para obtener un beneficio personal. Entonces, Daniel comienza con una breve lección de historia. Él resume cómo Dios trató con Nabucodonosor, cosas que este rey aprendió en ese tiempo, que Dios es soberano, que Él verdaderamente gobierna sobre las naciones y Él es el que nombra a los reyes a sus posiciones y los saca de esas posiciones. Esta es una verdad humillante acerca de Dios, incluso, y quizás especialmente, para aquellos que no están en posiciones poderosas de autoridad. Voy a abordar aquí lo que podría ser una pregunta obvia. ¿Cómo reconciliamos esta verdad sobre Dios cuando estamos bajo un liderazgo impío? ¿O bajo un liderazgo difícil, codicioso, manipulador? Ya sea en nuestros países, lugares de trabajo, comunidades, ¿cómo influye en tu respuesta al liderazgo el creer que Dios es soberano sobre toda persona con autoridad? ¿Cómo te gustaría que influyera en tu respuesta? Porque la realidad es que puede empujarnos a orar por nuestro liderazgo como nunca antes lo habíamos hecho. Puede llevarnos a conocer la paz en el caos, porque nadie permanece en el poder ni un día más de lo que Dios permite. Puede aumentar nuestra confianza en la mano oculta de Dios. Solo porque no lo veamos, no significa que Él no esté ahí. Ahora bien, ¿alguno de nosotros quiere aprender estas cosas a través de un liderazgo deficiente? Por supuesto que no. Sin embargo, tengamos el consuelo de que el mal liderazgo no tiene rienda suelta y está sujeto a los límites de Dios y al juicio de Dios. Esta es solo una de las muchas maneras en que los fieles propósitos de Dios avanzan a través de nuestras circunstancias. Así que Daniel continúa, recordándole al rey cómo Nabucodonosor no reconoció el poder y la autoridad de Dios, lo que lo llevó a ser despojado de su poder y de su sano juicio, viviendo en el desierto como un animal. Y luego viene el golpe a Belsasar en el versículo 22. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles, sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver ni oír ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. El rey sabía esto de la historia, pero no aprendió de ello. Así que al comenzar esta celebración, el rey Belsasar se erige, enciende la blasfemia, burlándose del único Dios verdadero con el uso sacrílego de las copas del templo. Y este es el mensaje de Dios entregado a este rey a través de Daniel. El significado de esta inscripción está en los versículos 26 al 28. Pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y le ha puesto un límite. Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Una balanza era una herramienta típica utilizada en esta época para pesar objetos y pagos. Servía para medir y así poder realizar los pagos correctamente. Si un pago no cumplía con la norma, se encontraba deficiente o ligero. La vida y el carácter de Belsasar no estaban a la altura, no dio en el blanco, no cumplió con la norma. Y debido a la decadencia espiritual y moral, no solo de este rey, sino del reino que estaba a su cuidado, se anunció el juicio. Ahora bien, una pregunta. ¿Podría el rey Belsasar haber dado en el blanco? ¿Podría haber alcanzado la norma? No. Ninguno de nosotros puede hacerlo, porque la norma, según el Dios Santo, el único que tiene la autoridad para establecerla, es la perfección. ¿Ha dado usted en el blanco? Yo ciertamente no, ni siquiera por un solo día. Aquí es donde entra la fe. La fe es creer en el Dios único y verdadero. Pero más que eso, es creer en Él y actuar de acuerdo con esa creencia. Actuar implica confianza y compromiso. Es creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz para pagar la pena por mis pecados y que 3 días después resucitó de la tumba. Es confiar en ese mismo Jesús para mi salvación. Esta es la fe salvadora. No podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestra moral y comportamiento decente. Y es hacer el compromiso, la elección activa, de arrepentirse y seguirlo. No será perfecto. No daremos en el blanco, pero lo seguiremos. Y Belsasar no expresó ningún interés en este tipo de fe. Ahora bien, no sé si fue un intento de evitar la humillación total en medio de su entorno, pero el rey, a pesar de la negativa inicial de Daniel a una recompensa, hace que Daniel se vista de púrpura, le coloca el oro alrededor del cuello y lo nombra tercer gobernante del reino. Sin embargo, esto dura poco, ya que esa misma noche este rey de los babilonios es asesinado y Darío el Medo asume el control. Cuando ampliamos la visión del capítulo 5, vemos que los buenos propósitos de Dios avanzan, independientemente de quien esté en la posición de poder. La soberanía del Señor significa que Él hace avanzar sus planes a través de cada circunstancia, parezca probable o no. Lo que Él dice que hará, lo hará. Incluso a través de la irreverencia entre los paganos, el desconcierto y la confusión de los llamados sabios, el mensaje de Dios fue entregado. Su palabra salió. No iba a ser detenido. Su palabra no solo fue entregada, sino que también se cumplió. No fallará. Esa es nuestra primera verdad. La palabra de Dios no fallará. Principio. La palabra de Dios no fallará. La palabra de Dios no falla ni fallará. Él nos ha dado su mensaje, la Biblia, y no es una misteriosa escritura en una pared. Es su carta de amor que revela sus propósitos redentores que se despliegan a través de la historia humana. Es su mensaje de promesas que no fallarán, incluso cuando la situación parece sombría, incluso cuando las circunstancias parecen caóticas, injustas, dolorosas, o como si simplemente no pudieras recuperar el aliento mientras las olas de la vida siguen chocando contra ti y se necesita todo en ti para simplemente mantener la cabeza fuera del agua. La palabra de Dios perdura. Es eterna a través de todas las tormentas y olas de la vida. Es fiable cuando somos inseguros. Es eterna cuando somos fugaces. Ofrece esperanza cuando estamos desesperanzados. Perdura cuando nos rendimos. Entonces, ¿en qué mensaje de Dios, en su palabra, necesitas confiar hoy? ¿Qué promesa necesitas no solo oír, sino creer y actuar en consecuencia? ¿Cómo influye en tu forma de leer, estudiar y aplicar la palabra de Dios el hecho de creer que no fallará? Lo que Él dice es verdad, tan cierto hoy como lo era en tiempos de Daniel. Así que lo dejamos con Belsasar muerto y Darío gobernando ahora. Pero Daniel no se queda atrás con todo esto. Darío reconoce claramente el conocimiento, la habilidad y la comprensión de Daniel y lo coloca en una alta posición de poder. Uno de los tres líderes que sirvieron directamente bajo Darío e incluso entonces el carácter y la ética de trabajo de Daniel eclipsaron tanto a los otros que Darío planeó darle liderazgo sobre todo el reino. Eso dice mucho de cómo se comportaba Daniel. Cómo recibía y daba órdenes, cómo interactuaba con los demás, de la manera en que las escrituras describen a Daniel como una persona distinguida, supongo que era muy sabio, muy perspicaz, humilde, buen comunicador, trabajaba bien con los demás, probablemente bueno para establecer relaciones y resolver problemas, confiable, un pensador crítico, un buen oyente, un buen interrogador, honesto, organizado. Estoy seguro de que la lista sería interminable, ya que se necesitarían muchas aptitudes y cualidades para un puesto como este. El punto es, Daniel había sido preparado para esto. No se convirtió en este líder de la noche a la mañana. Daniel era un seguidor del único Dios verdadero y eso impregnaba su forma de vivir. Daniel tenía alrededor de 80 años en ese momento. En realidad, ya había vivido mucho. Dios hizo crecer, desarrolló y estiró a Daniel. Estaba preparado para circunstancias como estas y eso hizo que se destacara. Ahora bien, como Daniel parecía ser el favorito, esto le puso una diana en la espalda. Algunos de los otros líderes y administradores trataron de encontrar alguna falta en él. Intentaron buscar trapos sucios sobre Daniel y no consiguieron nada. Otra vez, ¡qué testamento a su carácter! Hoy en día es común evaluar a los líderes con un intenso escrutinio. Cuando sus puntos de vista chocan con los tuyos, escarbar hasta encontrar alguna falta o defecto de carácter puede hacerte sentir validado, aunque tengas que tergiversar un poco la verdad. Imagina no poder encontrar nada sobre alguien que lleva décadas en un puesto de poder. Permítanme ser claro. Las escrituras no dicen que Daniel fuera perfecto. Sin embargo, no había esqueletos en el armario, nada que estuviera escondiendo, esperando que nadie lo descubriera. El versículo 4 nos dice: entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Era un hombre íntegro, y la integridad no ocurre accidentalmente. No aparece mágicamente, se desarrolla. Dios había estado preparando a Daniel. Así que estos hombres no encuentran nada. y deciden, en el versículo 5, que tienen que inventar algo, y lo hacen usando mucho tacto. Apelan al ego y al orgullo de Darío, básicamente diciéndole que nadie más que tú debe ser alabado durante los próximos 30 días. ¡Hagamos un decreto! Estos hombres tenían tanto tacto porque un decreto hecho por un rey persa era irreversible, inmutable. Se creía que un decreto escrito era como si el rey hablara por los dioses, por lo tanto, inmutable. Así que esto está hecho. El decreto escrito. Y estos hombres están preparados para pillar a Daniel orando a su Dios, el único Dios verdadero. Efectivamente lo hacen, porque en el versículo 10, Daniel se había enterado del decreto, pero la escritura dice: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Daniel no cambió su rutina. Más importante aún, Daniel no cambió en su adoración a Dios. Y en el versículo 14 dice: cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Esto perturbó profundamente al rey. Él sabía lo gran líder que era Daniel, y este engaño muestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar estos otros líderes para deshacerse de Daniel. Así que después de un recordatorio de los hombres, el rey hace lo que pedía el decreto y deja a Daniel, en el versículo 16, con: que tu Dios, a quien siempre sirves, te digne salvarte. Aunque no hay ninguna conversación registrada de Daniel en este tiempo, él todavía es un testigo para Dios, un testigo preparado. Oyó el decreto y no cambió su devoción al Señor. No trató de esconder su relación con Dios, aunque sabía que ponía su vida en riesgo. No solo vemos un testigo preparado en Daniel, también vemos un testigo fiel en los versículos 17 al 23. El versículo 17 comienza así: trajeron entonces una piedra, y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo, y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. ¿Se lo imagina? Seguro que alguna vez has pasado una noche en vela, dando vueltas en la cama con un sinfín de pensamientos rondándote por la cabeza, angustia, ansiedad, culpabilidad, repitiendo en tu mente escenas de los acontecimientos del día. Este rey valoraba mucho a Daniel y su vida profesional, y acaba de condenarlo a muerte en un foso de leones. Ahora imagina a Daniel. Dudo mucho que alguno de nosotros haya pasado una noche como esta, encerrado en el foso de los leones. Aunque el Todopoderoso Dios protege a Daniel durante toda la noche, ¿se habría sentido lo suficientemente seguro como para quedarse dormido? ¿Cómo le fue esa noche? Quiero decir que puedo recordar cuando mis hijos eran bebés y el cuidado con el que me tomaba cada respiro si se quedaban dormidos en la misma habitación que yo. La guarida de los recién nacidos. Apenas me movía en la cama por miedo a que mis sonidos les despertaran. ¿Te imaginas una guarida de leones toda la noche? Preguntándome con cada una de esas respiraciones silenciosas si sería la última. ¿Crees que durante la noche de insomnio de Daniel pensó alguna vez: ¿por qué seguir orando? La fidelidad de este hombre, al conocer las consecuencias de adorar a Dios y hacerlo de todos modos. Yo no sé lo que hubiera hecho. Tal vez no habría adorado al rey, pero podría haber adorado a Dios en silencio, cerrando todas las persianas, asegurándome de que nadie lo supiera. Daniel, no. Esta es una fe auténtica, vivida por un testigo fiel. Daniel no solo estaba comprometido, sino que estaba eligiendo activamente seguir a Dios como si ninguna circunstancia pudiera cambiarlo. es como no solo decir tus votos matrimoniales, sino autenticar esos votos, ese compromiso como vives amando a tu cónyuge, apoyándolo, sirviéndolo. Tus elecciones, acciones y actitudes reflejan dónde está tu corazón. No haremos esto perfectamente con un cónyuge o con Dios, pero no necesitamos ser perfectos para ser un testigo fiel. Así que llega la mañana y Darío corre a comprobar el estado de Daniel en lo que parece un grito desesperado desde detrás de la roca. No solo, ¡estás vivo!, sino que pregunta si su Dios fue capaz de salvarlo. Y para su sorpresa, Daniel le responde. Fíjate en el versículo 23. El rey se alegró mucho y ordenó que sacaran a Daniel del foso. Y cuando Daniel fue sacado del foso, no se le encontró ninguna herida, porque había confiado en su Dios. Había confiado en Dios. Eso es fidelidad. Daniel fue fiel al confiar en Dios. La realidad es que no podemos controlar todas nuestras circunstancias. Pueden cambiar rápidamente. Pueden permanecer igual durante años. Pero lo que podemos hacer es confiar en Dios, en ellas, porque los propósitos fieles de Dios avanzan a través de nuestras circunstancias. Oh, ¡cómo esta verdad fue exhibida como un testimonio para que tantos la vieran! Lo que nos lleva a ver cómo Dios entregó no solo un testigo preparado, un testigo fiel, sino también un testigo influyente. Así que esto es duro, pero aquí está. El rey ordena que esos hombres intrigantes que acusaron a Daniel de traición sean arrojados al foso de los leones, junto con sus esposas e hijos. Este rey estaba tan dispuesto a hacer justicia con respecto a esta situación. ¿Pero también las esposas y los hijos? En esta cultura, en este tiempo, las leyes a menudo incluían a todos los miembros de la familia culpables cuando uno era culpable. Y aunque los leones dejaron a Daniel solo toda la noche, en el momento en que estos hombres fueron arrojados, los leones los vencieron inmediatamente, solo probando aún más la liberación milagrosa de Dios de Daniel, porque los propósitos fieles de Dios para su gloria y para el bien de su pueblo continuaron avanzando, a pesar de las circunstancias, incluso los leones hambrientos. No había ninguna razón lógica para que Daniel no fuera devorado y sus acusadores fueran devorados al instante. Murieron la misma muerte que intentaron dar a Daniel. Algunos pueden llamar a eso ironía o justicia poética, pero fue Dios mismo. Ahora bien, ¿qué tipo de influencia tuvo todo esto en este rey? Veamos el versículo 25 y siguientes. Más tarde, el rey Darío firmó este decreto. A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. ¡Qué increíble! La influencia que Daniel tuvo sobre este rey y por lo tanto la influencia a través de un reino, una nación, un mundo. Todo comenzando con la fe de Daniel en el único Dios verdadero. Cuando creemos lo que la Biblia dice sobre la fe, eso cambia nuestra forma de vivir. Porque la verdadera fe en el Señor Jesucristo cambia la vida. Usted puede ser alguien que tiene la historia de un cambio radical, donde su vida se dirigía en una dirección y ahora se ve completamente diferente. O puedes ser alguien que no tiene un cambio de vida fuerte o instantáneamente obvio, podría ser alguien como Daniel, que a través de la fe en Dios, paso a paso, él te desarrolla, te prepara, te cambia. Empiezas a ver sus buenos propósitos donde antes no los veías. Nos coloca a todos en círculos de influencia. No tiene por qué ser una posición visible de poder. Todos tenemos esferas de influencia. La gente puede o no ver un giro de 180 grados. Pero piensa en el tipo de testimonio que establece si otros no pudieran encontrar ninguna corrupción o deshonestidad mientras te ven vivir. Por otro lado, cuando no creemos lo que la Biblia dice sobre la fe, lo sepamos o no, estamos buscando, aferrándonos a un propósito y a una lógica en la vida que honestamente no podemos encontrar. Puesto que Él lo creó todo, nada tiene sentido sin Él. La vida se siente fragmentada y la lucha parece interminable y sin esperanza. Pero la buena noticia es que no tenemos por qué vivir así. La vida va a suceder, tengamos o no fe salvadora. Las cosas duras se cruzarán en nuestro camino. A veces por una corta temporada, a veces por una larga. No sé tú, pero yo prefiero afrontarlo todo con la paz firme que solo Dios puede proporcionar, la esperanza real de saber que sus propósitos buenos y fieles se cumplirán. Y prefiero depender de Él antes de mí mismo, porque yo me fallo constantemente. Dios no lo hace. Dios no fallará a su pueblo. Esa es nuestra segunda verdad. Principio. Dios no fallará a su pueblo. Nunca ha defraudado a su pueblo desde el principio de los tiempos. No va a empezar ahora. ¿En qué área de tu vida necesitas que Dios te ayude? Cierra los ojos por un momento. Si hubiera una situación en la que pudieras elegir ver el fiel propósito de Dios ganar algo de terreno, una situación en la que realmente pudieras ser testigo de que su palabra no falla, ¿cuál sería esa situación? Manténlos cerrados. ¿Qué te hace pensar que no lo verás? La palabra de Dios no falla. Dios no le falla a su pueblo. Cuando creemos lo que Él dice y vivimos esa fe, llegamos a ver avanzar sus fieles propósitos sin importar nuestras circunstancias. ¿Qué es lo que te impide creer en lo que Dios dice? ¿Y cómo sería si oraras, Dios, ayúdame a creer que tu palabra no falla y que tú no fallas a tu pueblo? Y permítenos ser personas que no se aterrorizan ante la escritura en la pared, sino personas que leen su palabra, piden comprensión y le aman más por ello.
Esta conferencia ha sido escrita y producida por Bible Study Fellowship. Para obtener más información sobre los recursos de BSF y los grupos de estudio bíblico, visite bsfinternational.org.